Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos al Paralelo 20 de este sábado. Y seguimos este fin de semana sin Marcial Corrales, que está apurando ya sus vacaciones, porque eso sí, ya el próximo fin de semana ya lo tenemos de vuelta al cole y será él ya el que, como es habitual, os dé la bienvenida a Paralelo 20, el programa viajero de Radio Marca. Pero de momento, hoy y ahora, despegamos en Paralelo 20. Bueno, compañera Adriana, buenos días.
Muy buenos días, buena mañana de sábado.
¿Verdad? Otra vez aquí, otro fin de semana, las
juntitas,
dos solas,
solitas,
salmando aquí de nuestro avión virtual. Pero bueno, ya tenemos pronto aquí al jefe de vuelta.
Eso es.
Así que de momento nosotras vamos a llevar a buen aeropuerto
el programa
de hoy.
Por lo menos el de hoy.
El de hoy, efectivamente, de 8 de septiembre, que mira, por cierto, ¿verdad? Queremos aprovechar, antes de contaros los contenidos que vamos a tener hoy, queremos aprovechar para felicitar a todos los que nos estáis escuchando desde Asturias y Extremadura, porque hoy es el día de vuestra comunidad. Así que feliz día de Asturias a todos los asturianos. Y, por supuesto, feliz día de Extremadura a todos los extremeños. Que, bueno, por cierto, extremeños por los que Paralelo 20, ¿verdad, Adriana? Sentimos especial cariño.
Estamos muy con la causa, la verdad. Es que aquí con lo del tren y, bueno, siempre les apoyamos un montón porque para mí es un paraíso que todavía está por descubrir, ¿verdad,
Pilar? Sí, verdad. Es que, además, lo hemos descubierto. Nosotros hemos tenido la suerte. Bueno, Marcial, ya sabéis todos los que sois fieles seguidores que bueno, pues es fan extremeño porque tiene orígenes extremeños y ya que sus padres son de Trujillo. Y nosotras decíamos, ¿verdad?, que el resto del equipo hemos tenido la suerte estos últimos años de descubrir ese paraíso. Porque bueno, la Junta de Extremadura pues ha invitado a Paralelo 20 dos veces al año, así, para sus festividades,
sus eventos, sí. Y la verdad es que es un lujo grabar desde allí.
Sí, hemos estado, fíjate, en Orellana, ¿verdad? En esa playa de agua, bueno, con bandera azul, sorprendente.
Sí.
Bueno, por supuesto, desde Plasencia, la maravillosa Plasencia. Llerena, que nos sorprendió mucho,
también,
¿verdad?
Jaray de la Vera.
Es verdad. Bueno, en Madrigal, este último verano. Bueno, en fin, que eso, que somos, que el equipo de Paralelo 20 ya somos medio extremeños,
sí,
de adopción. Así que, por supuesto, nos unimos a esa celebración de hoy de todos los extremeños. Bueno, pues hechas las felicitaciones a nuestros extremeños y, por supuesto, a nuestros asturianos también. Ahora sí, Adriana, venga, vamos a avanzar a los oyentes lo que vamos a tener hoy en el programa. Y bueno, para eso tenemos ya que presentar a la invitada que tenemos ya con nosotros en los estudios de Radio Marca sentada aquí.
Así es, estamos con Pura Jiménez, es la encargada de prensa de la Oficina de Turismo de Irlanda. Muy buenos días, Pura, es un placer tenerte aquí con nosotros y para que nos hables de ese maravilloso destino.
Igualmente,
que es Irlanda.
Y buen día del sábado por la mañana.
Muchas gracias y además, bueno, pues eso, como habéis descubierto, este avión virtual va a poner rumbo después de publicidad a Irlanda, a esa isla Esmeralda, y además vamos a hacer una ruta costera por esos pequeños pueblecitos que nos va, vamos, a mí personalmente cuando nos lo propuso Pura, nos encantó. O sea, que no os lo podéis perder en esta segunda parte del programa. ¿Y qué más vamos a tener, Adriana?
Bueno, pues tenemos esa sección que nos costó al principio entender, sí, pero que en cuanto Fernando Gómez apareció en nuestra vida y en nuestro programa, nos enamoramos automáticamente.
Total.
De esa sección. Y hoy vamos a viajar con Turismo Eterno, esos viajes a las tumbas más importantes y a los cementerios más importantes del mundo, en este caso a Italia, a Palermo, a las catacumbas de los capuchinos.
Bueno, es que eso es todo un atractivo, ¿eh?
Sí.
O sea, todo un atractivo turístico.
Sí, sí.
Iba a avanzar, no sé, igual me estoy, pero Sele, es nuestro embajador Sele, que tú lo conoces, vamos,
sí,
todos los conocéis, los que nos seguís, es un enamorado de todo este tema. Hace poquito ha estado en Quinto, en Zaragoza, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando de ese primer museo.
Pero
no
avances, que este mes tiene que venir.
No, por eso digo, pero...
A contarlo.
Yo creo que hoy deberías, Sele, si nos estás escuchando, estarte ahí pegado, porque sé que las catacumbas de los capuchinos en Palermo es uno de tus, vamos, de tus sueños. Así que estate atento. Y bueno, por supuesto, pues daremos algunos pinceladas de esa agenda cultural, ¿no?
Para... Sí, a ver qué cositas se pueden hacer.
Claro, aquí al lado, no hay que irse
cerquita,
a Palermo.
Efectivamente.
Eso es.
Y por supuesto, pues nuestras noticias semanales. Que tanto nos gustan,
pues
la
sí,
verdad.
La verdad es que sí. Así que bueno, pues ya tenemos todo listo. Eso sí, saludamos hoy en la cabina de sonido a nuestra técnico Susana Rodríguez. Y ponemos rumbo directo a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care. Bueno, y comenzamos las noticias de hoy con una noticia que la verdad esperamos, ¿verdad, Adriana? Que todos los que estas vacaciones hayáis cogido un avión no forméis parte de esta noticia. ¿A qué nos estamos refiriendo, Adriana?
Bueno, pues a que ha saltado la noticia esta semana de que un 11% de los españoles ha perdido un vuelo por estar comprando en el duty free.
Bueno,
¿tú has perdido? Confiesa.
Yo te confieso que jamás he perdido un vuelo por estar comprando en el duty free. Estuve a punto de perder uno por estar durmiendo.
Bueno, pues el caso es que me ha parecido súper sorprendente porque yo personalmente el duty free no es algo que me resulte súper atractivo si necesito comprar algo tal, pero resulta que es que un 60% de los españoles considera que los duty free pues ofrecen unos ofertones y bueno, es el sopaholic de español. O sea, el caso es que incluso dentro de ese 60% son los hombres los que ven más beneficios dentro de...
¿Ah, sí?
Sí, dentro de las compras del duty free. Fíjate que siempre nosotras tenemos como más fama de consumistas. Eso es porque nosotras consumimos y nos da igual dónde, ¿no?
Sí, ¿no? O sea,
pa 3 euros no te pones tonta. Y el caso es que otro dato muy curioso es que los millennials... O sea, yo...
Sí. Vale, que sí, que tú eres la joven del equipo, ya lo sabemos.
El caso es que los millennials son los que más encargos reciben pues cuando viajan, porque yo creo que tiene un poco que ver con que se ha abierto y tenemos tantos amigos de diferentes países que siempre hay, oye, tráeme jamón,
tal, sí,
tráeme esta bebida o ese vino, esto tal, y son los que más encargos reciben. Y sin embargo, bueno, pues el caso es que... pues la gente más mayor a partir de 60 pues no ve tanto y el beneficio. Ojo que España a nivel europeo es el sexto país donde más partidarios hay del comercio aeroportuario, siguiendo de Francia y de Italia. Sí, sí. Así que...
No sé, a mí la verdad es que el 11% me pareció súper alto. ¿Eh?
Muy alto.
O sea, lo piensas fríamente...
Muy alto.
Y dices, madre mía, perder un vuelo.
Bueno, si tenemos en cuenta que el 60% de la gente ve la panacea en el duty free, pues tampoco es tan extraño que alguno se entretenga.
Bueno, pues lo dicho, amigos, que esperamos que no hayáis participado o formado parte de esta noticia. Bueno, pues eso, que como esperamos que no hayáis perdido ese vuelo por el duty free, hayáis podido llegar a vuestros destinos de vacaciones, por ejemplo, si habéis elegido esa maravilla, como es uno de los destinos más mágicos, como es Egipto. Y es que la siguiente noticia nos lleva hasta la tierra de los faraones, ¿verdad, Adriana?
Nos lleva a la tierra de los faraones, que siempre nos da muchas alegrías a nivel histórico, ¿no? Y a nivel arquitectónico y arqueológico. Pero esta semana es que nos ha dado una muy, muy buena noticia. Y es que resulta que en Tel el Saramara, que está a 140 kilómetros del norte del Cairo, pues se han hallado unos restos datados del 5 milenio antes de Cristo, unos 2.500 años antes de la construcción de la famosa pirámide de Giza.
Vamos, que se han descubierto restos de anteriores a los faraones.
Efectivamente, lo que se ha descubierto sobre todo son restos de... material biológico de haber comido, de agricultura, de huesos de animales. Sí. Lo que les lleva a pensar a los expertos es que ya había una comunidad organizada antes de los faraones, que claro, estamos hablando de que esto no entraba en la cabeza. Entonces, a partir de ahora, pues fíjate, es un descubrimiento histórico súper importante.
Increíble, la verdad es que a mí todo el tema de arqueología me fascina. Y me parece alucinante, ¿no? El cómo poder saber tantas cosas sobre lo que existió hace tantísimos años. Oye, decías que era como a 100 y pico kilómetros al norte del Cairo.
Del Cairo.
Me estoy preguntando yo, ¿será esto en la zona en la que Marcial tiene una casa? Que siempre nos ha dicho, ¿verdad? Que tiene ahí una casa...
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas?
Es verdad.
Bueno, la verdad es que si nos está escuchando Marcial ahora estará pensando, estas no me escuchan cuando hablo porque deberían saber, ¿no?, la zona que es. Pues mira, yo aprovecho para decir que si nos hubiera invitado, como muchas veces le hemos dicho, seguro que no se nos habría olvidado la zona en la que estaba.
Eso es, muy bien dicho, Pilar.
Y sabríamos si es esta zona. Pero bueno, cuando vuelva se lo preguntamos, ¿vale? Bueno, y ahora con la siguiente noticia damos un salto. Y desde Egipto regresamos aquí a España, concretamente a tierras gallegas, para meternos en nuestra propia burbuja.
Desde luego que sí, nunca mejor dicho. ¿Qué te parece este eslogan? No te prometemos la luna, pero te acercamos a las estrellas. ¿A ti qué te inspira?
Ay, por favor, pues no sé, pero vamos, me encanta, por Dios.
Bueno, que te has puesto tonta y todo, Pilar, de verdad. Tú siempre... Bueno, el caso es que hay un hotel...
A ver, ¿dónde puedo ir a por las estrellas?
Bueno, que está muy cerquita, está a 10 kilómetros de La Coruña, ¿vale? Y ha puesto un hotel que ya hemos visto que hay algunos más en España, los hoteles Burbuja.
Ay, sí, claro.
Que son observatorios absolutos para ver la constelación. Y este hotel se llama Albarari, que es muy bonito el nombre porque significa espacio natural de vegetación o jungla en árabe.
Anda, mira, qué bonito, sí.
Entonces, bueno, lo que sí que está recomendado es que la gente vaya ya antes de que acabe el veranito, ¿eh? Ahí sí. Mediados de octubre ya estamos en el límite. Pero este espacio, pues tiene cabañitas, bueno, burbujas de todos los tipos y tal. Hay una, por ejemplo, que tiene un jardín de 150 metros, no te digo más.
Madre mía.
Pero además lo que tiene es unas tiendecitas cerca de las burbujas también para los más pequeños, con lo cual es apto también para llevar a los niños a hacer una actividad que me parece súper bonito, ¿no?
Sí,
y que
sí,
los
sí,
niños
sí.
Seguro que alucinan.
¿Y dónde dices exactamente? Que, perdona, que no me he quedado con el nombre.
A 10 kilómetros de La Coruña.
Ah, genial.
Se llama Albarari.
Albarari.
El
bueno, pues mira, una idea estupenda, ¿no? Para esta vuelta de las vacaciones, lo que dices tú, pegarnos una escapadita un fin de semana ahora en septiembre, en octubre. ¿Para cómo? ¿Para te
planazo.
Regalo? ¿Cómo es? ¿Te regalo qué?
Para no prometer la luna a nadie, pero regalarle las estrellas.
Me lo voy a apuntar. No te prometo la luna, pero venga, que te regalo unas cuantas estrellas.
Venga.
Bueno, y para terminar, una noticia que sé que te encanta, Adriana.
Sí.
Y que comparto que te encante. Porque,
claro.
Porque yo también soy una enamorada de la ciudad de la que nos vas a hablar.
Y la mayoría de la gente es
sí.
Que como para no.
Como para
bueno,
no.
Bueno, pues resulta que Málaga ha sido nominada al mejor destino europeo más visitado y popular de 2019. Perdón, más popular en 2019. Es decir, que se entregará uh-huh. este galardón y se decidirá cuál es ese destino más visitado. Y fíjate que se enfrenta
a
Viena, a Roma, a las Azores, a Ginebra, a Berlín, a Lisboa, Bratislava y Edimburgo.
Hombre,
¡ojo, eh!
Hombre, claro. No, a ver, si, pues yo me quedo con Málaga.
Pues sí, porque la verdad es que en la ciudad, entre los 30 y pico museos que tiene...
Es que eso te iba a decir,
la
es muy
playa,
completa.
La gastronomía. Las compras. Es todo el día eventos por todos los lados.
Esa calle, el Arios peatonal, por Dios, que es
la
mágica.
La gente.
Sí, todo. Sí. El ambiente, pura, la a cultura.
A ti también sí. te gusta, ¿no? Compartes.
Sí, sí,
vas
sí.
a votar por Málaga.
Yo también.
Vas a votar por Málaga.
La verdad es que es una maravilla y esta clasificación es de se llama European Best Destinations y es una organización que tiene sede en Bruselas y que se creó pues para promover el turismo en Europa. Con lo cual, me parecería... Yo sin ser malagueña solo por pertenecer a la península ibérica ya me sentiría orgullosa de que una ciudad española estuviera en esa clasificación.
Totalmente, y la verdad es que ya no es por, bueno, pues eso, amor de patria, sino porque es verdad que Málaga, bueno, las instituciones, las empresas, los hoteleros, todos, hay que reconocer que han pegado un cambio radical a esta
Justo.
Ciudad.
Justo, me lo has quitado de la boca.
Sí.
Málaga hace, es que te iba a decir 15 años, pero es que hace
menos,
8.
Sí,
no estaba
menos,
así.
No estaba así. Se ha convertido en una ciudad súper completa, ha conseguido eso que tantas ciudades yo creo quieren, que no son más allá de turismo de sol y playa. Y Málaga ahora mismo yo creo que se ha convertido...
Además es un destino de todo el año.
Por eso digo que se ha convertido en un turismo todo el año y muy completo, cultural, gastronómico, en fin. Pues que estamos encantados. Enhorabuena, Málaga. Y
¿el aplauso del día?
El aplauso del día para Málaga. La verdad es que encantadísimos. Venga, vamos a dárselo nosotros aquí mismo, nosotras mismas. Venga,
va.
Pues amigos, hasta aquí con esta maravillosa noticia, hasta aquí las noticias de actualidad y continuamos el vuelo de este Paralelo 20 de hoy sábado. Bueno, y como os avanzábamos, pues esta sintonía ya nos transporta a nuestra sección de turismo eterno con nuestro querido Fernando. Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenos días, a ver si pasamos este sábado con vosotros.
Oye, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, fantástico. He estado en un pueblecito muy pequeño, pero muy pequeño, muy pequeño.
¿Ah, sí?
En La Rioja, en Hornillos de Cameros.
Anda.
Un pueblo que deben estar censados 15 o 20 personas como máximo. Y entonces ahí he estado pues con las vacas, con los animales y disfrutando de esa vida tranquila y...
Al fresquito.
Y no sé, exacto. Y fresquito, sobre todo por las noches sería fresco.
Oye, Fernando, ¿y por ahí había algún cementerio interesante?
Seguro
pues
que...
Pues el de Logroño es interesante, que está bueno, a 40 kilómetros, pero en el pueblo, el típico cementerio en el cual pues la gente del pueblo, al ir muriendo, se van enterrando allí.
Bueno, pero déjale, Adriana, que desconecte en vacaciones, hombre. No le hagas trabajar también en vacaciones.
Bueno, es un placer también mirar estas obras de arte que son los cementerios. Y hoy se trae uno muy particular, que no lo llamaremos cementerio, son unas catacumbas.
Es que me lo ibas a quitar de la de la boca, porque decía, lo hemos avanzado antes, pero es verdad que hoy, digamos, que no vas a hablar de un cementerio, digamos, al uso, o exactamente de un cementerio, pero vamos, que encaja perfectamente con el nombre de tu sección,
además,
Turismo Eterno, porque desde luego sí que se trata de un lugar de descanso eterno, pero es que a la vez de turismo, porque es que es que lo decíamos, es uno de los reclamos turísticos de lo que no vas a, que tiene Palermo en Sicilia, más importantes, como son las catacumbas de los capuchinos, ¿verdad?
Sí, 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 es una maravilla. Pues primero, Sicilia es una maravilla de isla, y segundo, esas catacumbas hay que visitarlas. Primeramente porque tampoco están en la entrada a ellas, es una cosa que digas, bueno, me quedo sorprendido por de la entrada, el monumento. No, es una puerta de madera la cual la cruzas y te vas a encontrar 8.000 momias.
Madre
Eso
mía.
Es lo que te vas a encontrar.
Madre
8.000 momias colgadas de las paredes, muchas de ellas, en las cuales vas pasando por un desfiladero de cadáveres o de cuerpos amojamados, vas pasando por ahí y los vas viendo, vas disfrutando de eso de que el hombre ya no se convierta en polvo, sino que se mantenga tal cual la figura que tenía cuando estaba en vida. Indudablemente ya las caras ya no se distinguen, pero los cuerpos y sus manos pues están pues como cuando abandonaron este mundo y ya fueron embalsamados. Y todo eso, pues yo siempre, pues que sirva también de publicidad, sirve para decir de que toda la historia completa pues aparece en mi libro La Vuelta al Mundo, 80 cementerios, de Ediciones Luciérnaga. Pero vamos a continuar con este viaje entre estas momias, y voy a contar el principio, cómo se da, cómo se crea esto,
eso es.
Y es en 1599. En 1599 hay un fraile, Silvestro de Gubbio, es una persona admirada por todo Palermo, se habla de que es un santo, se dice que hace milagros, y este señor fallece. Los compañeros de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos deciden embalsamarlo. De una manera más o menos rústica, lo embalsaman para que la gente se acerque allí a verlo, a devocionarlo, a tenerlo más cerca, como si no se hubiera abandonado el mundo. Y entonces lo hacen, lo cuelgan, y lo podemos ver esa primera momia de Silvestro de Gubbio, con un cartel, que lleva un cartel sujetado en sus manos, en los que pone su fecha de fallecimiento, si no recuerdo mal, era el 16 de octubre de 1599, y le vemos ahí con su hábito de monje, de capuchino, que está un poco siendo la figura, o la segunda figura más visitada.
Eso te iba a decir, la segunda, porque creo, ¿no, Fernando? Que si bien, como dices, en sus orígenes, estas catacumbas estaban destinadas, pues eso, al sepelio de los frailes, con el paso de los años, ¿no?, las familias de Palermo solicitaron poder, digamos, depositar, por decirlo de alguna forma elegante, a sus familiares. Y hay una figura sorprendente.
Es una figura sorprendente. Yo siempre, cuando comento estos temas, me gusta que la gente recurra a Google o cualquier sistema de internet para que lo busquen y lo vean.
Tú tranquilo, que con que se metan en las redes sociales de Paralelo 20, 20 con número, ahí lo van a ver ahora mismo, porque estamos...
Sí. Pues entonces, es una niña de 2 años que falleció de neumonía. Esa niña se llamaba Rosalía. Pero qué sorprende de que la embalsama el más importante de los embalsamadores de aquella época, Alfredo Salafia, pues recibe, le contratan para que la embalsame, y deja una perfección. Esa niña de 2 años todavía la podemos ver como estaba el día de su muerte.
No, es
una muñequita.
Es impresionante, de verdad. Que invitaros a los oyentes, perdona, Fernando, que se metan en nuestras redes ahora mismo, porque es alucinante, es increíble esa imagen de la momia de Rosalía que estás comentando, niña de 2 años.
Sí, y que no da pánico. Eso es una imagen que no es de esas que da pena, indudablemente, que una niña de 2 años muera, pero se la ve como si estaría dormida.
Sí.
Yo creo que es el mejor embalsamamiento que existe en el mundo. Ni los faraones ni nadie de los que hayan tocado consiguen esa belleza, porque mantiene todos los rasgos de su época. Además, le resalta muchísimo un lacito que tiene en la cabeza de color amarillo.
De verdad, espectacular. Yo, sí. Vamos, la estamos poniendo en redes, de verdad, insisto. Es alucinante.
Bien. Entonces, esto es el principal atractivo dentro de Italia. Pues hay mucho culto, sobre todo a las momias de las calaveras, porque si nos acercáramos a la cercana Nápoles, pues también nos encontraríamos con que en el cementerio de la Fontanelle, pues también lo que hay son muchas calaveras amontonadas, y cada cual pues elige la que se convierte en casi en su ahijada, o a la que le piden favores o con la que hablan.
Oye, ese Fernando, ya para ir terminando, ¿cuánto? Esto está, hemos dicho que está a las afueras de Palermo, ¿verdad? ¿A cuánta distancia está de Palermo? ¿Es fácil llegar?
Hay incluso el bus turístico te deja al lado, ese, no hay mayor problema. Sí. Y es buscar el monasterio de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y entonces allí ya se entra. Pero dentro de muchos viajes, dentro de si entra uno en TripAdvisor o cualquiera de estas en redes de venta, simplemente con que pongan Catacumbas de los Capuchinos, siempre le van a salir ofertas para poderlas visitar. No es un sitio cerrado y que tengas que pedir.
¿Y se tarda cuánto se tarda más o menos? Porque 8.000 momias, Dios mío, ¿cuánto se puede tardar más o menos en la visita?
No,
¿son visitas guiadas? Perdona, me estoy preguntando. ¿O puedes ir a tu ritmo?
Puedes ir, puedes entrar y pasear por allí entre medio, porque son simplemente una serie de callejones, callejones de una serie de salas a las cuales vas pasando y vas viéndola como si fuera un museo, como si estuvieras en el Louvre o estuvieras en el Museo del Prado.
Fenomenal.
Entonces, pues puedes verlo con una tranquilidad y al final te cansas, lógicamente, ver tanto cuerpo colgado, pues tampoco es que en los primeros momentos te da el atractivo, pero después ya cuando es una sucesión de ellos ya vas buscando a Rosalía, a la niña Rosalía Lombardo, y lógicamente a Silvestro de Gubbio, que son los dos personajes más importantes de los que tienen ahí.
Claro. Oye, pues genial, muchísimas gracias, Fernando.
Como siempre, nos ha gustado mucho tu recomendación.
Por acercarnos estos, sí, además es que de verdad es un sitio muy, muy turístico y bueno, pues...
es un atractivo más para quien se acerque a Sicilia, pues acercarte a estas catacumbas.
Eso es. Bueno, Fernando, pues nada, que bienvenido al cole, aquí a la vuelta, a nuestra novena temporada en Radio Marca.
Y a disfrutarla, que es lo que vamos a hacer, como siempre, disfrutar nosotros, que si disfrutamos nosotros, acaban disfrutando los oyentes.
Es que verdad acabas de decir. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias, buen fin de semana, amigo.
Igualmente.
Y nos vemos próximamente. Chao, chao.
Un abrazo,
Pilar,
un abrazo, Adriana.
Bueno, amigos, pues nosotros nos vamos ahora a ir un momento solo a publicidad. Os recordamos, eso sí, que en la segunda parte del programa nuestro avión virtual pondrá rumbo a tierras irlandesas de la mano de Pura Jiménez, que ya se hemos presentado y está aquí con nosotros en el estudio. Así que no os mováis, que enseguida estamos de vuelta aquí en Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos, amigos, después de este espacio publicitario, a la segunda parte de nuestro Paralelo 20. En el que Marcial no está con nosotros porque sigue de vacaciones, aunque ya el próximo fin de semana estará a los mandos de nuestro avión virtual. Avión que ya está visualizando pista para aterrizar en su próximo destino. Y ya podéis estar imaginando dónde con esta música de fondo. Así que cinturones abrochados, que llegamos a la Isla Esmeralda. Isla Esmeralda, donde además del dinamismo de sus ciudades, se puede respirar autenticidad y frescura en los rincones más vivos de su litoral. Así que hoy nos vamos de viaje por los pueblos costeros de Irlanda. Buenos días, Pura Jiménez. Ya te hemos presentado antes, encargada de prensa de Turismo de Irlanda aquí en España. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días a todos. Gracias a vosotros.
Y tenemos que decirte que cuando os invitamos a venir, nos propusiste, porque bueno, es verdad que hablar en 10-15 minutos de todo un país, pues es prácticamente imposible. Y me acuerdo que en verdad que nos propuso Pura, oye, mira, Por supuesto que hay que visitar Dublín, por supuesto que hay que visitar Belfast, etcétera, etcétera. Pero hoy nos querías hablar de esos pueblos costeros con esa magia, esos colores. Y la verdad es que a nosotros nos encantó la idea. Incluso nos ha pasado un listado, ¿verdad? Que bueno, yo personalmente, Pura, te tengo que decírtelo, que leyéndolo y preparando el programa me estaba quedando realmente encantada.
Te han entrado ganas de ir, ¿no?
No, es que además leía un pueblo y decía, uy, este me lo apunto. Pero es que luego seguía el siguiente.
Ah, pues no, pues
y yo decía, no, este también. Entonces era como... No, de verdad, bueno, ¿eh?
Lo bueno es hacerte una ruta, ¿no, Pura?
Claro,
exactamente.
Claro.
Como has mencionado antes, la Isla Esmeralda, y es verdad, porque tiene más de 40 tonos distintos de verde. La gente, la mayoría, bueno, pues están acostumbrados a Dublín y a Belfast, uh-huh. que nosotros como Turismo de Irlanda promocionamos toda la isla.
Por supuesto.
Dublín es la capital de la República y Belfast de Irlanda del Norte. Entonces aquí lo que vamos a que me pareció también muy interesante, como decís vosotros, es hacer un pequeño recorrido por algunos pueblos de pescadores o pueblos con encanto de Irlanda, uh-huh. para que la gente sepa que no solamente son Dublín o Belfast.
Claro.
Entonces, bueno, pues cuando queráis empezamos.
Pues eso te iba a decir, empezamos el recorrido por dónde.
Pues vamos a empezar, por ejemplo, por el oeste de Irlanda, que le llamamos nosotros la ruta costera del Atlántico, la Wild Antiway en inglés. Y bueno, pues hay, por mencionar algunos, pues por ejemplo, hay unos pueblecitos preciosos. Empezamos, por ejemplo, con Westport, en el cual se puede respirar pues el ambiente con sus casas señoriales, con sus mansiones del siglo XVIII. Le llaman la Venecia un poco del oeste, porque tiene varios puentes que atraviesan los ríos. Y una anécdota muy curiosa es que allí creció la primera mujer pirata, que se llama Grace O'Malley. Entonces, bueno, pues como vivió allí, estamos acostumbrados todos a que sea un hombre pirata. Bueno, pues en este caso es una mujer pirata.
Anda, mira, qué bueno. Y seguro que hay muchas referencias, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, se pueden visitar lugares y todo. Y luego también forma parte de los Tidy Towns, que llamamos. Es decir, hay una asociación de vecinos, los cuales se reúnen cada X tiempo para limpiar ellos su propia ciudad. Aparte que tienen servicios de limpieza y todo, pero bueno, en Irlanda hay una organización de Tidy Towns que digamos que es como arreglar las ciudades, ponerlas bonitas.
Oye,
y esta es una de ellas.
Bueno.
Hay una ruta que se llama la Green Gesterway, que bueno, pues se puede hacer con bici, se puede...
Sí, que además se puede ir hasta la isla de Achill, ¿no? Bueno,
exactamente.
No sé si lo he pronunciado bien.
Sí, de la isla de Achill, que es una isla que está unida al resto de Irlanda,
sí.
al resto de Irlanda, por un puente.
Genial.
Entonces, bueno, pues es una isla también que vale la pena.
O sea, que además eso, pues lo digo, pues eso para la gente que le encanta lo de hacer bici y tal.
Sí,
pues
escalada.
Sí,
también.
Escalada,
sí, ¿no?
Luego está la montaña de Kirkpatrick, que está relacionada con San Patricio. Entonces, bueno, pues hay un día que se hace, bueno, pues todos los peregrinos que van allí y bueno, pues es un lugar muy, muy
qué
interesante.
Chulo, qué chulo.
Y a pesar de lo pequeñito que es, pues se pueden hacer muchas cosas.
Westport. En esa costa atlántica.
Sí,
pues ir tomando nota, como hice yo preparando el programa, ¿verdad? El primero, Westport. Y genial, a ver, siguiente. Yo es que tengo aquí algunos, pero te voy a dejar a ti.
Sí.
Yo tengo uno preferido.
Sí, Pilar,
pero
no te motives, déjaselo
contar.
Yo
tengo uno preferido.
Porque
tú
estás entusiasmada.
Sí, yo tengo uno aquí preferido, vamos, me encanta.
Luego bajamos un poco, bueno, pues digamos hacia el sur, digamos a un pueblecito que se llama
Kinsale,
que está en el condado de Cork, allí se les llaman condados o provincias. Que, bueno, he dicho, la ruta costera del Atlántico tiene 2.500 kilómetros, va desde Donegal al norte hasta Cork. Entonces, Kinsale forma parte, bueno, pues de esta zona de Irlanda. Kinsale es un pueblo muy colorido, tiene mucha conexión con España, puesto que los españoles ayudaron a los irlandeses en la batalla de Kinsale, a los irlandeses en contra de las fuerzas inglesas. Me parece que no ganaron, pero bueno, es parte de la historia. Y luego también es muy conocido, aparte de por su... Es como un pueblo muy bohemio, lleno de galerías de arte,
debo
artesanía,
decirte que este era mi preferido.
Claro, artesanía, casas con colores.
Sí.
La verdad es que es muy bonito, es precioso.
Museo del vino.
El museo del vino, efectivamente.
Además, club náutico, vamos, lo tiene todo, lo que me gusta, el arte, la vela, uy, te digo yo que este, las casas de colores, todo. Bueno, tiene que ser...
Este es para ti, ¿no?
Este es el mío.
No, la verdad es que te gustará.
Sí, King Sale.
Y luego hay muchos festivales gastronómicos, que es muy importante también, y le han otorgado varios premios, porque una vez, me parece que es un día en septiembre, todos los restaurantes se reúnen y bueno, pues hay festivales en toda la calle, en los restaurantes y todo, para que el público lo pueda degustar.
Bueno, ¿llevábamos razón o no? ¿Pinta bien esta ruta? ¿A que sí? Siguiente, Pura. ¿Dónde nos llevas ahora?
Pues os voy a llevar a un pueblo que se llama Cove, también en el este de Cork. Y es un pueblo también, pues, con sus edificios puntiagudos, su catedral gótica. Uh-huh. Entonces, es muy conocido también porque allí es, donde el Titanic, que se construyó en Belfast, hizo la última atraco por última vez para recoger a los pasajeros.
Curioso.
Que, sí, y hay un museo dedicado a ello.
¿Al Titanic?
Sí, el Titanic. Yo estuve ahora hace poco y la verdad es que es impresionante porque es pequeñito. Ajá. Entonces le da un valor añadido, un encanto adicional al pueblo de Cove. Aparte de su catedral, de sus calles llenos de flores, que también se diferencia por eso, pues es por este pequeño museo y la verdad es que es muy interesante. Y bueno, pues vale la pena también visitarlo.
Sí, no, la verdad es que además son pueblos cargados de color, como tú decías,
sí,
¿no?
De color, de historia.
Flores,
sí.
Historia, sí. Festivales. Creo que hay festivales. Un festival de blues en este pueblo,
sí,
también.
Sí, hay un festival de blues, exactamente.
Vamos.
En Irlanda hay un montón de festivales, o sea que si vas, sí, bueno, pues tienes un montón de cosas también para
participar. Cosas que
hacer.
Oye, y cómo no, porque bueno, igual que hay mucha gente que quiere ir a ver, pues eso, el museo del Titanic, tal... También hay gente que le atrae aquello de voy a ir donde vive tal famoso, ¿no? A ver la casa de tal famoso.
Sí.
Creo que hay un pueblo, ¿no?, que está cercano a Dublín, que hay multitud de... que ahí viven muchísimos famosos, por ejemplo, Bono.
Sí, efectivamente. Perdón. Esto es en el pueblecito de Dalkey, que digamos que es pues hacia las afueras de Dublín.
Uh-huh.
Dublín no es solamente la capital, es que luego coges un tren de cercanías que está pues como a 20 minutos y visitas unos pueblos como Dalkey, como Howth, como Bray, que son, bueno, son espectaculares porque están en la costa. Este, por ejemplo, en Dalkey, pues es un pueblo muy, muy privado, con
claro,
una privacidad absoluta, es donde vive Enya, Neil Jordan, donde
fíjate,
vive Bono.
Sí.
Y bueno, yo he ido varias veces, no me los he encontrado nunca, pero sí que sé que viven allí y he visto sus casas por fuera que están, son como totalmente
bunkers
cerrados, obviamente. Y bueno, pues tiene, como dato curioso, tiene una isla del mismo nombre, al cual, bueno, puedes acceder también, una excursión en barco, puedes hacer muchos deportes marítimos, senderismo. Y bueno, es un pueblo así en ladera que baja hacia el mar y la verdad es que es precioso. Y la gente no lo conoce y bueno, pues vale la pena pues pasar el día porque quién sabe, igual te encuentras con Enya o con Bono.
Claro, quién sabe. Pues por eso estás aquí, Pura, para
claro,
que lo conozca mucha gente. Continuamos, Pura. ¿Dónde nos llevas ahora?
Pues os llevo a una parte de Dublín, uh-huh, que bueno, pues que la gente cuando va pues se dedica a ir al centro, que también vale la pena y es muy bonito, que se llama Dunleary, que es un poco, es un puerto que han construido pues no hace muchísimos siglos. Y bueno, pues es muy curioso su mercadillo de los domingos, es un sitio para pasear, está a lo largo de la costa, tienes pues muchísimos restaurantes, barecitos. Y bueno, se creó a raíz que naufragaron dos barcos, entonces se creó el puerto pues para que tuvieran más refugio. Entonces, bueno, lo conozco, no está nada lejos, puedes ir en transporte público.
Ah, fíjate,
y es un sitio
bien,
monísimo, pues para pasar el día, para tomar algo, hay hoteles y bueno, pues es un sitio
claro,
chulo.
Una opción, ¿no?
Un puerto de Dublín como tipo pueblecito. Que
y
es
además
muy
es cerquita
para
de
el que
Dublín,
no quiera alquilarse un coche y diga,
sí,
bueno, voy una escapada a Dublín, pero quiero ver
sí,
algo
sí,
más.
Sí, claro.
Pues este es el pueblo perfecto, ¿no?
Exactamente.
Para
sí,
diversificar
público,
un poco
claro,
el viaje.
Claro. Genial,
sí,
genial.
Muy bien.
Y bueno, creo que hay otro otro pueblecito que nos decías que, bueno, que es patrimonio histórico artístico y que además, ahora que está tan de moda ese turismo de cine, bueno, pues se ha rodado Juego de Tronos, ¿verdad?
Pues sí, es una de las de los pueblecitos, Cushendun, que está en el oeste de lo que es los 6 condados de Irlanda del Norte. Que, bueno, pues otro dato curioso es que existe McBride's, que es uno de los pubs más pequeños de Irlanda. Y bueno, aparte es hermosísimo, porque es como, uh-huh, es muy chiquitín, pero la verdad es que esos pueblos con encanto que cuando vas dices, uff, pues también me quedo allí, ¿no? O sea, que tendrás que elegir entre alguno, porque uno está al norte y otro está al sur. Entonces, bueno, pues allí hay unas cuevas muy famosas, que fue, bueno, pues uno de los escenarios de Juego de Tronos, en donde Arya, bueno, pues escapó de sus perseguidores, entonces, uh-huh, se recrea en las cuevas de ese sitio. El Juego de Tronos, dicho sea de paso, se ha rodado el 90% en los estudios de Belfast del Titanic, pero los escenarios reales existen. Y también, bueno, pues hay tours de 1 o 3 días para que la gente pueda visitar, pues, todos estos lugares.
Sí, sí, no, sí que, claro, ¿qué nos vas a contar? Iba a decir de turismo de cine, porque, Pura, me imagino que ya sabes, que sé que nos sigues. Tenemos una sección de turismo de cine aquí en Paralelo 20 desde hace muchísimos años, con Eva Madruga, nuestra querida Eva Madruga.
Sí.
Porque efectivamente es que se ha convertido, hay mucha gente que busca eso, ¿no? Esas rutas que me lleven, ver esos escenarios. Y, hombre, desde luego Irlanda, si hay algún destino de cine, Irlanda sin duda es una de ellas, porque Juego de Tronos es una de las muchísimas películas que se ha rodado ahí. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? La última
Star Wars. Sí.
Ah, sí. Hace poco estuve donde se rodó los últimos Jedi de Star Wars y en las Islas Skellig, al primer, digamos, director del Despertar de la Fuerza de Star Wars, que la isla Skellig aparece solamente al final. Les gustó tanto que la mayor parte de esta producción de Star Wars en los últimos Jedi se ha rodado en la zona de Kerry, de Claire, de Skellig Michael, de Donegal, es decir, toda la parte esta oeste de Irlanda. Hace poco estuve con un grupo de prensa y, bueno, digo, pues voy a visitarlo porque, claro, no lo conocía. Bueno, es un sitio que la gente no se debe perder. Es espectacular. Es un islote, son 2 islotes, Skellig y Skellig Michael, Skellig Little Michael, que son el pequeñito. Y bueno, es espectacular. Hay una colonia de frailecillos, unas escaleras que dices, bueno, no sé, que construyeron unos monjes que habitaban ahí en el siglo VI. Y hay unas cabañas de piedra que todavía están intactas. Entonces se puede visitar y es un sitio de estos, si existen sitios esotéricos o mágicos, la verdad es que nos quedamos todos impresionantes porque es precioso. No es de fácil, no es muy accesible y no puede ir todo el mundo porque, bueno, pues para evitar un poco todo el tema de la contaminación y todo, solamente dejan entrar a determinados números de visitantes.
Ajá. Bueno, pero eso le da pero más encanto casi,
sí,
¿no?
Si podéis ir, la verdad es que desde Portmagee se puede acceder y es un sitio precioso.
Bueno, fíjate, es que nos da para 2 o 3 programas con Irlanda.
Con Irlanda.
Pero mira, eso, hoy nos
otro día cine.
Sí, otro día cine, no, pero ya, bueno, ya te digo que aquí apostamos muchísimo con el cine, por este turismo de cine, pero es verdad, fíjate, Star Wars, ahí, Irlanda, protagonista total con estos paisajes que nos acabas de decir.
Sí.
Bueno, Pura, creo que nos dejamos un pueblo, ¿no? Nos quedaba un pueblecito costero del que estábamos hablando. Además que este le va a encantar a Marcial porque tiene un club de golf, vamos, muy, muy exclusivo, que además va a ser protagonista el año que viene.
El año que viene, en el Open.
Sí, Portrush es, digamos, un sitio muy elegante para la gente de Irlanda del Norte. Está situada en Irlanda del Norte. Y bueno, pues es de estos pueblecitos con distintivo de elegante, de uh-huh, bonito y tal. Entonces es conocido por el Royal Portrush, que allí, bueno, pues se va a celebrar el Open de Golf, el Irish Open de Golf en el 2019.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues también es un pueblo en la costa y también es un pueblecito que aparte del golf, bueno, pues se puede visitar y es un sitio muy bonito.
Sí, como dices tú, muy, muy de referencia, de destino vacacional, de hecho, ¿no? Para los habitantes de Irlanda del Norte, porque tiene playas de bandera azul, en fin, o sea que que bueno, pues conocer esos lugares elegantes donde se va la gente de Irlanda.
Bueno, elegantes como todos nosotros y los radio oyentes, podemos ir todos.
Oye, pues la verdad,
Pura, nos ha encantado.
Estamos ya llegando, bueno, al final de Paralelo 20, pero la verdad es que nos ha gustado mucho, ¿eh? O sea, amigos oyentes, no os preocupéis si no habéis tomado nota de todos los nombres: Westport, Kinsale, Cove, Dalkey, porque aparte de nuestras redes sociales, Paralelo 20, en la cual os hemos puesto toda la información, el lunes en nuestra web paralelo20.com tendréis todo el programa de hoy y también el de mañana domingo subido, además como digo yo, por trocitos, como me dice Marcial que diga, por secciones.
Bueno, sí, por secciones, por que secciones. Si queréis escuchar solo lo de Irlanda, pues lo
solo
podéis
lo de
escuchar.
Irlanda, y ahí podéis tomar nota.
Y también, perdona, lo podéis escuchar en www.turismodeirlanda.com.
Genial. Estupendo. Muy bien, ahí lo subiréis. Pues lo dicho, Pura, de verdad, muchísimas gracias. Nos ha encantado este recorrido por la isla de Esmeralda. Y gracias por acercarte a los micrófonos un sábado por la mañana. Te lo
Muchas
agradecemos.
Gracias a vosotros y buen fin de semana.
Igualmente, Pura.
Os esperamos en Irlanda.
Así será. Bueno, amigos, y para terminar el Paralelo 20 de hoy, vamos ya con esa agenda cultural de los sábados. Y además, la empezamos con algo que nos estaba comentando Pura, ¿verdad?
Pues sí, porque nos ha gustado tanto el tema de Irlanda, que sí. Digo yo, vamos a empezar la agenda con algo de Irlanda. Sí. Pues resulta que desde esta semanita ya, desde el día 7 al 16 de septiembre, pues es el festival que se llama Taste of West Cork, y es un festival que inunda con de sabor 40 ciudades y pueblecitos del oeste de Cork, que nos ha hablado antes de esta
ellos,
zona
sí.
Pura, que es la ruta costera del Atlántico, por medio de más de 250 eventos, o sea, la pera limonera, con mercadillos, con productos locales, con artesanos, vamos, que si vas a estar en Irlanda...
Pues el próximo fin de semana,
pues
venga,
de
ir
semana.
Buscando vuelos, que además ahora en septiembre suele haber mejores precios, ¿no?
Eso es.
Y bueno...
Y ojo, que si les pilla así como muy apresurado, pues se pueden ir al Galway Oyster Bar Festival, que no sé si sabes tú, Pilar, que las ostras es un producto súper típico de Irlanda.
Sí.
Entonces, bueno, esta es la edición, siempre celebran este festival desde hace 64 años.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, del 28 al 30 de septiembre, para venerar esa joya que regala el mar a Irlanda. Y bueno, se hacen un montón de propuestas, actividades y tal, en torno a las ostras.
En la región de Galway.
En la región de Galway, sí. Así que si eres amante de las ostras y del vino, bueno.
¿Y de Irlanda? O sea, pues ala, es que
es un planazo.
Pues sí, del 28 al 30 de septiembre, sí, genial. Sí. Y el próximo fin de semana, Taste of West Cork, también, con multitud de eventos. Ahí lo tenéis, ya tenéis plan para conocer Irlanda. Pues mira, yo le voy a recomendar a todos nuestros oyentes, incluidos los que estén en Irlanda, que se vengan a la feria, a una de las ferias que tenemos declaradas de interés turístico internacional.
Internacional.
Por eso decía, todos los que estéis ahí fuera del... Vamos, incluso los irlandeses, veniros para acá. Porque sí, este viernes acaba de arrancar la feria de Albacete.
Ah, sí.
Sí, pero es que yo no sé si tú sabías, aparte de que es de una feria...
No, yo no sabía nada de Albacete interés turístico internacional.
Pues no entiendo que no lo supieras, porque es la feria más antigua de España. Está considerada como la feria más antigua. Cuenta con más de 800 años de antigüedad. ¿Qué te parece?
Pero qué chulo, ¿no?
Ahí te has quedado, ¿no?
No, me he quedado muerta.
Pues es una de las ferias, ya digo, es que estamos hablando de interés turístico internacional, ojo. Además es que es, la casa por la ventana. Acaba de empezar este viernes hasta el siguiente domingo, más de una semana. Y estamos hablando de que va a haber, bueno, más de 22 artistas, Rozalén, Miguel Poveda, Luz Casal, bueno, en fin, un montón de actividades, ya digo, por todo lo alto. Luego hay un desfile, la cabalgata, con la apertura de 60 carrozas. Este sábado también está la Batalla de las Flores. Bueno, en fin, que hasta el próximo 17 de septiembre, ya digo, desde este viernes podéis acercaros hasta Albacete, a su recinto ferial, porque vais a disfrutar de una de las ferias más importantes de España, más antigua y además reconocida a nivel internacional.
Mexicanos de Madrid.
A ver.
El 15 de septiembre es vuestro día, porque se celebran 200 años.
Bueno, mexicanos, perdona, mexicanos en cualquier lugar del mundo, efectivamente, porque el 15 de septiembre es una gran festividad.
Hombre, claro, claro.
Pero a ver,
yo
¿por qué
hago
Madrid?
Un llamamiento a los mexicanos de Madrid porque, como sabes, Pilar,
sí,
el 15 de septiembre llevan más de 200 años celebrando que el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamara a los feligreses del pueblo Dolores en el estado de Guanajuato a levantarse en armas. Uh-huh. Y entonces fue ese el punto de partida de la Guerra de Independencia de México, por la que se sienten tan sumamente orgullosos.
Sí, sí.
Entonces yo, que ya sabes que la cabra tira al monte y siempre busco algún salvoconducto que lleve a la gastronomía, y la mexicana es una de las mejores, resulta que hay una taquería muy muy recomendable, yo he estado y me gusta mucho, que se llama Maguey, en la calle Olid de Madrid. Pues resulta que han decidido que ese día pues ellos también pues se suman a la celebración y van a hacer como un menú degustación, todo con colores, que si sorteos, que si tal. Bueno, que van a tirar la casa por la ventana, así que me parece un planazo, aprovechando, si te gusta la comida mexicana, pues unirte a celebrar el Día de la Independencia con los mexicanos que vayan y con los que no.
Eso es, a viajar a un trocito de México dentro de Madrid. Bueno, amigos, pues hemos llegado ya al final del viaje. Así que, Adriana, se nos acaba aquí, iba a decir el chollo, pero no.
No, pero que volvemos mañana y todavía estamos a Lucas.
Sí, por eso que se nos está acabando ya, se nos está acabando efectivamente ya el último sábado. Por eso, mañana más.
Mañana,
o sea, mañana domingo más. Pero de sábados ya se nos ha acabado, que el próximo sábado Marcial estará aquí con nosotros. Así que os vemos mañana, como siempre, a las 9 de la mañana, y además volvemos con unos contenidos muy interesantes.
Con muchísimas,
¿verdad?,
cosas. Vamos a tener a Manuel López Intermundial.
¡Qué ganas!
¡Que le adoramos!
¡Le adoramos, efectivamente!
Y nos gustan mucho todas sus intervenciones, que nos va a hablar pues de la importancia de los seguros de viaje, y él siempre nos hace muy buenas recomendaciones.
Sí,
nos
sí,
va a recomendar
sí.
una herramienta nueva.
Eso te iba a decir, una herramienta muy buena.
Y muy útil.
Bueno, y mañana tú te vas a lucir.
Bueno, y mañana tenemos sección de Gastrobar, que yo sé que a los oyentes les gusta mucho mi sección. Y vamos a tener con nosotros al chef Joaquín Felipe, que bueno, es un chef que consiguió una estrella Michelin, ahora es el chef ejecutivo del grupo El Paradal, y recientemente ha abierto un restaurante que se llama Dogma, y vamos a contar con él en el estudio para que nos cuente un poco el concepto de este restaurante y también para recomendarlo, porque la verdad que merece muchísimo la pena.
Y porque la gastronomía, ya lo hemos dicho, si es que, ¿por qué gusta tu sección, Adriana? Porque, bueno, aparte que lo haces fenomenal, porque la gastronomía, lógicamente, forma parte de los viajes, pero es que un viaje no tiene por qué ser irse hasta Vietnam, hasta Irlanda, tal. Puede ser el próximo fin de semana, estás en Cuenca, estás en Valencia, estás en Zaragoza, dices, oye, me quiero ir a Madrid. Pues mira, ya tienes un nuevo restaurante que nos va a recomendar mañana Adriana, o al revés, estoy en La Coruña, o me quiero ir, en fin, que la gastronomía es muy importante para viajar, y por eso está aquí en Paralelo 20, la sección de Gastrobar. Que nos enrollamos, Adriana, que nos está diciendo Susana Rodríguez. Muchas
bueno,
gracias, Susana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigos. Mañana aquí a las 9 de la mañana. Y pues eso, que desearos...
8 en Canarias, pero igual sí. Dentro de poco ya no lo tienes que decir.
Ay, es verdad. Uy, ese tema lo tenemos que abordar en Paralelo 20 pronto. Un calle habla tenemos que hacer, a ver qué opina la gente.
Eso.
Os deseamos que paséis un feliz sábado, amigos. Hasta mañana.